días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Parece un patio de un colegio esto. Entran los tertulianos, parecen tan serios ellos cuando hablan, en fin, con esa propiedad con la que hablan. Llegan aquí todos, hola, venga, la buena vida.
No te lo creas.
Claro. Maite Alcaraz, muy
buena. Buenos días.
Ha sido Uprepio, que nos ha inyectado vitalidad.
Esa
en cuanto
es otra. Es verdad que siempre los tertulianos son revoltosos, pero cuando viene Uprepio Padula, es que esto ya se revoluciona todo.
Indisciplinado, anárquico, indisciplinado, nada, nada. Na.
Muy buena.
Italiano,
señores,
quieres decir, ¿no? Italiano.
¿Qué le vamos a hacer?
Es
cada
italiano.
Uno tiene su penitencia.
De pura
Buenos
cepa.
Días a todos.
Buenos días, Uprepio. ¿Qué tal, Dani?
Hola, Eli, ¿qué tal?
Hoy el tren ligero, bien.
Hoy el tren ligero, pero se me ha olvidado el termo.
Ya te veo.
Vengo sin té.
Yo.
Esta tarde me quedaré dormido en la redacción, pero bueno.
No puede ser, hombre.
Ahora estoy muy activo.
Eres adicto al té.
Sí.
Bueno, en fin, que tenemos mucha actualidad que comentar. Bueno, ayer ya comentamos un poco el tema de elecciones.
Qué raro,
era raro, pero raro. En fin, ahora estamos en esta especie de impasse, viendo a ver para dónde se mueven unos y dónde se mueven el otro, con mucho cuidadito, porque como tenemos elecciones a la vuelta de la esquina, pues está todo el mundo ahí como a la partida de ajedrez.
Mejor no, mejor no moverse mucho, ¿no? Hasta el 26.
Mejor no menearlo.
Hasta el 26 de mayo no vamos a saber absolutamente nada. Este es como poner en la nevera los votos y los escaños, y ya el 27 ya veremos por dónde van los tiros, pero por el momento nada.
Es como cuando se acaba la temporada de Juego de Tronos y tiene que empezar la siguiente, que no sabes quién se ha muerto.
Sí.
Entonces estás esperando.
Bueno, Juego de Tronos se puede morir cualquiera. Porque hay...
Y en las elecciones también.
A mí hay cosas que me maravillan de... Porque antes las series de televisión tenían, yo qué sé, unos protagonistas que estaban clarísimos. Era uno, como mucho una familia, como mucho cuatro amigos, como en Friends. Todo transcurría ahí. Ahora ya tienen tantos protagonistas. El malo se junta con la buena. La buena tiene hijos con uno que pasaba por allí. El otro que... Yo de verdad, me pierdo en todas.
Necesitas un tutorial para seguirlos.
Sí. Pero vamos, esto es completamente imposible. Es mucho más fácil seguir la prensa diaria y ver algunas noticias. Perdón. Algunas de última hora, por cierto. Por ejemplo, el opositor venezolano Leopoldo López ha sido liberado hoy de su arresto domiciliario. Esto lo confirma La Razón. Y se remite además a fuentes venezolanas. Bueno, todo lo que sea que alguien que está injustamente en un arresto por sus ideas sea liberado, y si hablamos de Venezuela, de un país del que ayer hablamos, por cierto, a raíz de esas tremendas fotografías que publicaba el otro día ABC, que el gobierno venezolano había dicho que eran fakes, que no era verdad. Ayer el ABC volvió a decir que sí es verdad y que además hay constancia de que el gobierno venezolano, el de Maduro, está pagando a la gente para que mueva por las redes sus propias noticias falsas, diciendo que son falsas las que se publican aquí. Bueno, que sepan ustedes que de eso nada y que está la mano de Maduro detrás. Bueno, buena noticia, ¿no? Que Leopoldo López haya salido liberado.
Muy buena noticia. A mí personalmente ese tipo de foto no me gusta en nada.
No.
Lo quiero decir, y mucho menos en una jornada electoral o de reflexión o lo que sea. Me parece que es un poco manipular con el dolor, que no me parece nunca especialmente bonito, mucho menos cuando estamos en periodo electoral. De todas maneras, la noticia es maravillosa, maravillosa, y la verdad que espero que sea la primera de las muchas escarcelaciones que vayamos a ver, porque al final nosotros siempre hablamos de Leopoldo López, de los 3-4 conocidos, ¿no?, políticos conocidos que están encarcelados de forma injusta, en, pues las cárceles venezolanas están llenas de disidentes que evidentemente no están sufriendo lo mismo que Leopoldo López, un encarcelamiento por sus ideas, que me parece abominable, ¿no? Y de todas maneras Venezuela parece que está ahora en una situación de stand-by terrible, no sabemos qué está pasando, seguimos con estos dos presidentes, parece que la comunidad internacional se ha un poco olvidado de lo que pasa en Venezuela, en fin. Estamos en pausa, ¿no?
El otro día coincidí, bueno, al hilo de esta noticia, con un chico de mi edad, se llama Gabriel, que va en las listas de Begoña Villacís, Ciudadanos, al Ayuntamiento de Madrid, y me contó, yo no lo sabía, yo sabía que él era venezolano, lógicamente opositor al, al régimen, pero yo no sabía que él había estado encarcelado allí y que fue liberado. Y me contó una historia muy bonita, porque él fue liberado por una de las misiones organizadas por José Luis Rodríguez Zapatero, y entonces me decía que, me enseñó una, me mostró una fotografía, ¿no? Y me decía que desde la discrepancia, porque militan en proyectos que actualmente son radicalmente distintos, iba a estar siempre muy agradecido, como es lógico, a Zapatero, ¿no? Y me parece una historia bonita, pero que refleja también un poco esa imagen de gente que no es conocida, que ha sufrido muchísimo y que es verdad, ¿no? Hablamos de Leopoldo López, pero Leopoldo López es la punta del iceberg. O sea, hay muchísimos venezolanos, muchísima gente joven encarcelada que va saliendo con cuentagotas todavía.
Bueno, es un símbolo. Leopoldo López es un símbolo, efectivamente, pero detrás de ese símbolo hay cientos y miles de disidentes, desde periodistas a políticos, ¿cierto?, pasando por ciudadanos absolutamente normales que han osado llevar darle la contraria al régimen de Maduro. A mí, como a Euprepio, me llama la atención ese silencio, ¿no?, con el que está afrontando la, la comunidad internacional y fundamentalmente la Unión Europea ese, esa doble presidencia que se mantiene en Venezuela, ¿no? Con, por un lado, el encargado presidente Guaidó y por otro lado, el presidente ilegítimo Maduro.
Y mira que llevamos tiempo, ¿eh?
Sin que se haya solventado. Saltó a las portadas de los periódicos con mucho interés por toda la comunidad internacional, pero como todo, se ha ido dejando, se ha ido enfriando. Esto es un mundo de péndulo, ¿no? Donde unas cosas empiezan a tener mucha importancia y luego pasan a un segundo lugar. Y yo me voy a atrever, si me permites, Eli, a recomendar a los oyentes del programa un libro de Karina Sainz Borgo, que estoy terminando de leer, que se llama La hija de la española, a todos vosotros también, donde es un retrato al natural de la situación de Venezuela, maravillosamente bien escrito, donde se cuenta la vida de una chica venezolana y su intento de venir a España con una, bueno, no voy a hacer spoiler, bueno, no, intenta venir a España y cuenta cómo es la realidad en Venezuela, os va a llamar muchísimo la atención y es uno de los libros más leídos y que está entre los más deseados en todas las librerías en España y os recomiendo que lo leáis. La hija de la española, Karina Sainz Borgo.
Pues nos lo apuntamos. Por cierto, nos siguen llegando noticias de Venezuela. Han sido militares afines a Juan Guaidó quienes han liberado a Leopoldo López.
No ha sido el régimen.
No. Han sido, como estoy leyendo ahora, militares afines a Juan Guaidó liberan a Leopoldo López del arresto domiciliario. Fue detenido, recordemos, en 2014, condenado a casi 14 años y acusado de incitar a la violencia durante las protestas contra Maduro.
Sí, de hecho, se le sacó de la cárcel y, bueno, los mejor pensados creyeron que se le iba a dejar libre y al final se le hizo un arresto domiciliario que se estaba perpetuando, claro, más allá de lo admisible.
Es una grandísima noticia, pero también con un doble filo peligrosísimo, ¿no? Porque el hecho de que hayan sido militares afines a Guaidó, en ese gesto de nobleza hayan conseguido liberar a Leopoldo López, es una muestra más de que la tensión se está incrementando, ¿no? Aunque quizá haya pasado en España el tiempo del titular, ¿no? De cuando Guaidó se proclamó presidente, estamos ahora afrontando una situación en la que vemos que escenas como esta pueden desembocar en un conflicto armado, porque entiendo que los hombres que han ido a liberar a Leopoldo López estaban armados también.
Sí, lo que pasa es que yo creo que esto es verdad que hay peligro, siempre lo ha habido desde el primer día, ¿no? Desde cuando se autonombró Juan Guaidó presidente. Yo personalmente creo que hasta cuando el ejército esté con Maduro, y parece que sigue estándolo a pesar de algunas deserciones, bastante complicado muy que complicado. Esto pase, ¿no? Porque que la gente se arme cuando no tiene ni de comer y nadie le da armas, porque esto, para que haya una guerra civil, algún país tiene que armar los ciudadanos, ¿no? Que no tiene armas, porque el ejército sí las tiene, pero los ciudadanos no. Lo veo complicado, porque yo creo que Estados Unidos también ha enfriado mucho sus posiciones. Esta es mi impresión. De hecho, ya declaraciones incendiarias, las típicas de Pompeo o de Trump, no hemos vuelto a ver.
Debe ser por lo que tú dices, Euprepio, porque yo creo que el régimen castrense apoya a Maduro, y sin el apoyo o sin la deserción de los militares respecto al régimen, es muy complicado que vuelva la democracia.
Bueno, pues seguro que es una de las noticias del día. Liberado Leopoldo López por militares afines al otro presidente, que es Guaidó. Noticias de economía, señores, y no son buenas. Hoy han hablado para un periódico, concretamente para El Mundo, dos CEOs de dos grandes bancos. Por un lado, el del BBVA, y por otro lado, el de Bankia. ¿Qué dice el del BBVA? Que la economía española va a ser menos dinámica. Va a ir, digamos, siendo el lenteciendo, que es una palabra un poco extraño, su crecimiento. ¿Y qué es lo que dice el CEO de Bankia? Que hay riesgo elevado de recesión en Europa en 2020. O sea, que cuidadito, porque hemos salido de una crisis. Una vez superada, nos creemos muchas veces que todo el mundo es orégano, que bueno, pues ya hemos salido de la crisis. ¡Hala! Venga, a funcionar. Cuidadito, porque todavía, por lo visto, quedan muchos flecos de la crisis anterior. Y luego es verdad que el mundo se va renovando a unas velocidades que muchas veces no se acompasan con la de los ciudadanos. Y la economía va por un lado, los sueldos, las empresas, los autónomos van por otro, y adecuar una con otra pues puede provocar otro colapso económico, ¿no?
Yo creo que, según, fíjate, uno de los retos mayores que tiene el nuevo gobierno que se va formal, ya veremos cuándo. Hombre, es evidente que los números, la economía, y no soy un experto, pero está claro que llevamos meses que nos van diciendo a cuenta gotas, cuidado que llega la recesión, cuidado que la economía se ralentiza. Hombre, Italia ya está en recesión, como también me parece Estonia, Lituania, en fin, algún otro país de la Unión Europea. Yo creo que la economía claramente se está desacelerando, veremos con qué rapidez, pero que entramos en un periodo negativo en lo económico, parece que
pues sí que nos ha durado algo el positivo.
Es que no ha acabado el negativo. Es que yo creo que la crisis anterior, es verdad que a nivel macroeconómico se superó, pero a nivel microeconómico, es decir, tú, yo, Maite, Dani, pues seguimos ganando menos a nivel de poder adquisitivo
en un 8-10%
que antes de la crisis del 2007. Por lo tanto, yo creo que la crisis, cuando se supera de verdad, es cuando nosotros, los ciudadanos, recuperamos el poder adquisitivo de antes de la crisis. Y esto no pasó. Y por lo tanto, yo creo que sí que estamos, que esta economía va hacia la desaceleración. Veremos si realmente en 2020 se entra en un periodo recesivo, que eso sería muy mala noticia para quien está en el gobierno, porque sabéis perfectamente que, independientemente de ideologías, etcétera, cuando hay una crisis económica, el gobierno tiene que apechucar con la crisis económica.
Bueno, perdona, el gobierno
y
los
poca dialéctica, ¿no?
Y luego el gobierno lo que tiene que hacer es tomar medidas, y muchas veces son
negativas
para el bolsillo de los ciudadanos, que al final somos los que apechugamos con todo.
Sí, y luego hay factores internacionales, además de lo que ha contado Euprepio, lo que pasa en Europa, desde luego Francia también, que tiene problemas para hacer reformas. Ahí está Macron, por todos los medios, quiere cambiar un poco el tejido económico-industrial de su país, y no le dejan los chalecos amarillos y tantas manifestaciones y tanta oposición que tiene interna. Tienes a Italia en recesión.
Ha claudicado bastante, Francia.
Sí, sí, ha ido intentando, bajándose un poco los humos, ¿no? Por decirlo finamente, los humos y no los pantalones. Y luego está Alemania, que ha dejado de ser también motor, ¿no?, de la zona euro. Luego, la incertidumbre del Brexit, ahí está. La subida de los precios del petróleo, la guerra comercial también entre China y Estados Unidos. Quiero decir que es que el contexto es muy malo, y como bien decía Euprepio, los organismos internacionales, cada vez que emiten una nota, desde el Fondo Monetario Internacional hasta la OCDE, hablan de España y de que estamos en una situación efectivamente donde las cicatrices de la crisis no se han curado, siguen ahí abiertas, ¿no? Sobre todo la microeconomía, ¿no? Los sueldos, los empleos, el deterioro del tejido industrial. Hay muchas cosas que no se han arreglado, a pesar de que parezca que sí.
Y probablemente, y puede sonar pesimista lo que voy a decir, ¿eh? Pero yo creo que además esas cicatrices, esas capas de la sociedad altamente dañadas por la crisis, por ejemplo la juventud, yo creo que no se van a recuperar. Yo creo que esta crisis ha sido muy dura, creo que ha instaurado una precariedad en algunas clases sociales. Es cierto que ha mejorado la situación global, es cierto que siempre la notan unos antes que otros, pero yo creo que esos otros, en este caso, por ejemplo, me refiero a la generación de la gente que tiene ahora 20, 30 años, yo creo que ya han asumido que van a tener una situación, una calidad de vida mucho peor que la de sus padres, ¿no? A la hora de independizarse, a la hora de encontrar un trabajo, a la hora de formar una familia, cada vez se forman las familias más tarde. Esto es, puede sonar pesimista, pero también es cierto que veo en la gente joven las ganas de luchar y de no rendirse, ¿no? Que yo creo que es lo positivo, ¿no? Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa.
Es que antes ese ascensor social, ¿no?, que funcionaba cuando tú nacías en una familia obrera, es mi caso, por ejemplo, a través de la educación, de la universidad y tal, conseguías dar un salto
y del esfuerzo social, de tus padres,
y del esfuerzo de tus padres, fundamentalmente, Eli, muy bien apuntado, conseguías. Ahora ya no es así.
Una sociedad más pero
al contrario, yo creo que hay muchos hijos que ahora viven peor que vivieron sus padres. Efectivamente,
hay mucho hijo que vive de sus padres.
Y que tienen que seguir en la casa paterna y materna porque no pueden dar el salto.
Yo no estoy especialmente de acuerdo con lo que ha dicho Dani, ¿no? Que los jóvenes están... Yo creo que los jóvenes tienen que pelear mucho más desde mi punto de vista. Yo creo que las nuevas generaciones, que por supuesto están más preparadas que nosotros y que las anteriores, o que por lo menos tiene más medio para formarse que nosotros, que venimos de donde venimos, yo creo que realmente tiene que reivindicar que la precariedad laboral sea una excepción y no lo normal como es ahora. Es que ahora mismo prácticamente casi todo el mundo que comienza a trabajar tiene trabajos precarios, contratos precarios. Y esto es una injusticia. Y puedo asegurar que en otros países no pasa. Yo no creo que en España tenemos que resignarnos, especialmente las nuevas generaciones de trabajadores, a que su vida sea una vida en la cual no pueden estar seguros del sueldo que van a ganar al final de mes. Y por lo tanto, no pueden tener vida, no pueden tener familias, casas, etc. Hombre, no.
Claro, aquí lo que pasa es que ocurre una cosa que es... En el fondo es un problemón, ¿eh? Todos aspiramos a tener una vida mejor, todos los gobiernos aspiran a que sus ciudadanos vivan mejor y cada vez tenemos más derechos sociales, afortunadamente. Pero claro, muchas veces para conseguir esos derechos sociales para los ciudadanos hay que invertir mucho dinero. Y ese dinero que se invierte ahí puede provocar que la economía no funcione muy bien. Lo digo porque hay otra noticia que dice que el gasto en prestaciones por paternidad se ha disparado un 28,30%. 28,30%, eso es mucho, ¿eh? En el primer trimestre. La Seguridad Social ha gastado entre enero y marzo 488 millones de euros, 357 en millones millones en permisos de maternidad y 130 en los de paternidad. Y esto es por la ampliación del periodo, claro, del tiempo de que uno puede estar en su casa cuidando de sus bebés. Efectivamente, es lo ideal. Quiero decir que el padre y la madre se repartan la tarea de cuidar de sus hijos y, oye, es verdad que se necesita un tiempo para que un niño empiece a funcionar en la vida, pero es al mismo tiempo, que es muy bueno, conlleva un gasto que no es tan bueno, porque el dinero es el que hay. Y entonces, o se suben los impuestos, o hay que repartir el dinero que tiene la Hacienda Pública y la Seguridad Social en este caso.
O se decide una política fiscal mucho más equitativa, se persigue el fraude fiscal, que eso en España no existe. Es. Tenemos uno de los más altos niveles de fraude fiscal, y no se trata solo de ir siempre a lo más fácil. Porque yo siempre escucho a mucha gente ufanarse de que, bueno, yo no pago impuestos porque los políticos se lo gastan en no sé qué, no sé cuántos. No, hay que pagar impuestos. Hay que reclamar a los políticos que lo inviertan bien, porque nada es gratis, efectivamente. Tener una sanidad universal estupenda como la tiene España, que es envidia de toda Europa y del resto del mundo. Tener una educación que a lo mejor deberíamos mejorarla, pero que se han hecho muchos esfuerzos y tenemos una educación pública, bueno, relativamente buena. Y efectivamente, todos estos derechos sociales que se están adquiriendo, que se están mejorando, todo eso cuesta dinero. Y entonces, lo que hay que hacer es redistribuir de verdad las cargas fiscales entre toda la población, y no solo los que tienen su nómina o los que están absolutamente pillados por la agencia tributaria.
Y yo tengo que decir una cosa, siempre hablamos más de los políticos, casi siempre, ¿verdad? Ahora que hemos ya acabado la campaña electoral, que estamos a punto... Bueno, de la general, tengo que reconocer que en ese sentido sí que en esta campaña electoral alguna propuesta interesante hemos visto. Y además no me enfoco solo a un partido. Yo creo que hemos oído buenas propuestas por parte de Podemos, por parte de Ciudadanos, a nivel de familia, etcétera, también por parte del Partido Socialista. Yo creo que se han hecho muy buenas propuestas. Aquí la clave desde mi punto de vista, y creo que no la vamos a ver, es que realmente los partidos que van a gobernar, pero también los que van a estar en la oposición, deberían realmente en esto sí que tener bastante claro que necesitamos algún pacto de Estado a nivel de fiscalidad, además que educación, sanidad, etcétera, también impacto en temas de fiscalidad, porque es evidente que tenemos problemas de natalidad, etcétera. Ahora, hasta cuando no haya equilibrios en tema fiscal y no tengamos un sistema tributario que sea equo, y una lucha tremenda al fraude fiscal, que es el 24%, uno de los más altos de Europa, no sé si es el más alto, pero el más alto, es muy complicado que podamos mantener todo el progresismo social y todo lo
que... Y cuando se acaben con las amnistías fiscales,
Hay muchísima grasa burocrática en España. Hay mucha grasa burocrática, hay muchísimo gasto superfluo, además del fraude. Un ejemplo muy claro y que ahora podemos tener todos en la cabeza, ¿no? Porque en esta era de las tecnologías nos mandan a casa a todos envueltas en plástico todas las papeletas de todos los partidos, ¿no?
Bueno,
pensadlo, porque luego vas al colegio electoral a votar, y ahí están las papeletas, porque la mayoría de la gente lo que vemos es abre el sobre y los tira todos a la basura y ya sabe quién va a votar, y cuando llega al colegio electoral coge una papeleta, la mete en el sobre, o viceversa, o se tiran las de los colegios electorales porque el votante más tradicional lo lleva en su sobrecito de casa y lo echa. Entonces, claro, esto puede parecer una idiotez, pero es que empezamos a sumar dinero un euro tras otro, y al final hay mucha grasilla, hay mucha obesidad burocrática que lo que hace es que luego sea complicado sostener en la pirámide del estado del bienestar tan necesaria como, por ejemplo, el gasto de los permisos de paternidad, ¿no? Entonces yo creo que hay muchísimo, ¿no? El vuelva usted mañana que decía Larra en el siglo XIX, todavía está presente. Todos se nos ocurren mil ejemplos a la cabeza cuando acudimos a alguna administración. Ojo, yo no soy un neocon liberal de estos que dicen, no, hay que tirar todos los impuestos, hay que quitar todos los funcionarios, ¿no? Pero todos se nos vienen a la cabeza formas de actuar y dispositivos y cosas que pasan que se podrían reducir muchísimo.
Es que quizá uno de los problemas que hemos tenido ante la crisis es que se ha adelgazado mucho al ciudadano, pero se ha adelgazado muy poco la administración.
Y eso que
cuando hablo de adelgazar la administración, no digo dejar la administración en los huesos, sino quitarle esos kilos de grasa. Exactamente, poner un poquito a dieta.
Se han duplicado funciones. Quiero decir que hay funciones que están administrando tanto el Estado como las comunidades autónomas, como los ayuntamientos. En eso sí que habría que simplificar y que sea una administración. Da igual quién la imparta, pero que sea solo una administración. Es que hay veces que hay tres administraciones decidiendo sobre lo mismo. Por ejemplo, sobre servicios sociales. Tiene competencia el Estado, tiene competencia las autonomías, tiene competencia los ayuntamientos. Muchas veces cuando tienes un problema con un pariente anciano, con un algún tipo de servicio que requieres de ese ámbito, no sabes a dónde dirigirte.
No, es que además opina todo el mundo.
Exactamente, opina todo el mundo, y es una maraña burocrática absolutamente impresentable, que yo creo que en una sociedad ya moderna y en un Estado moderno eso debería simplificarse.
Pues a ver si nos vamos mentalizando, porque siguiendo con las noticias regulares, los autónomos también alertan de que la creación de empleo se va a desplomar. Ellos dicen un 40% este año, mucho me parece a mí, porque tampoco es que se esté creando empleo a manos llenas, pero son cifras que realmente preocupan.
Yo creo que sí, que estamos... a mí me parece un poco alarmista el 40%. Yo cuando leí esta mañana, en fin, me he quedado un poco alucinado. Pero bueno, es que es evidente que estamos en un periodo en el cual tenemos que prepararnos, que va a haber una crisis económica o por lo menos una desaceleración económica. Pero esto, no tenemos que evidentemente poner ningún alarmismo encima de la mesa, todo lo contrario, pero que lo sepamos, que a lo mejor nos apretan un poco más el cinturón.
Sí, yo también creo que son datos demasiado alarmistas, sí, pero a los autónomos hay que escucharlos, porque los partidos políticos, Ciudadanos en concreto, lo ha tomado como una bandera la defensa de los autónomos, pero al final a los autónomos pocas cosas en su favor se han hecho en los últimos años, a pesar de que a todos se les llena la boca, también al Partido Popular y al Partido Socialista. Por ejemplo, hay una reivindicación de los autónomos que no tengan que devolver el IVA antes de cobrar sus facturas.
Bueno, ¿cuántos años llevamos con esto?
Y eso no se ha conseguido. Y yo no creo que eso sea tan difícil.
Tan complicado. Bueno, no,
pues,
desde luego.
Pues convendría escucharlos, ¿no? Porque al final es un tejido económico muy importante para una nación. Y además son los pequeños empresarios, los que abren todos los días la persiana, ¿no?
Claro, y cada vez más, además, porque a medida que se va destruyendo empleo, digamos, fijo, más gente tiene que optar por apañarse con lo que tiene. Y muchas veces lo que tiene es convertirse en autónomo. Bueno, hay un desahucio, ha habido un intento de desahucio en Parla, muy llamativo por las circunstancias. Lo hay una propuesta por aquí que tiene que ver con el día en que faltemos todos, que me parece espeluznante. Ahora la comentamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Thank you. 35 minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos en nuestra tertulia de mediodía, hoy con Daniel Ramírez, con Eupropio Padula y con Maite Alcaraz. Ya hemos dado un repasito a la economía, no demasiado optimista, por cierto. Veremos a ver qué es lo que... Ojalá se equivoquen todos estos cerebros pensantes. Pero me gustaría que nos fijásemos ahora, fijaos qué caso, ¿eh? Intento de desahucio en Parla. Sandy es una madre soltera, tiene tres hijos, alquiló una casa, vive de alquiler con sus tres hijos. Bueno, ella ha pagado desde siempre el alquiler, vamos, religiosamente, todos los meses, su dinerito y paga ese alquiler. ¿Qué ocurre? Que el dueño del piso hace tiempo que dejó de pagar la hipoteca de ese piso. Y ahora, ¿a quién desahucian? A la pobre Sandy, con sus tres hijos, la ponen de patitas en la calle, a pesar de que ya paga religiosamente, repito, su nunca ha dejado de pagar el alquiler. Claro, uno se puede encontrar con estas cosas. No es lo habitual, pero claro, tú estás viviendo tranquilamente en tu casa. Hablamos de una madre con tres hijos. Vives tan feliz y un día de pronto llega una carta de desahucio y de oiga, a mí que me cuenten.
Ya le vale al dueño si estaba recibiendo.
Fíjate, qué cara más dura, ¿no?
Esa mujer seguramente le costaría pagar ese alquiler con tres hijos y demás, y él, sin embargo, no hacía frente a sus obligaciones con el banco, ¿no? Yo creo, claro. Es un daño colateral absolutamente absurdo e injusto, ¿no?
Claro. Tenían que desalojar al dueño del sitio donde esté viviendo ahora, claro.
Yo le quitaría al dueño de su casa y pondría a esta familia y el
habría
dueño porque
hipotecado
se busca
esta casa, por eso el hombre, banco
claro, el problema casa. Es que tiene hay mucha gente que compró casas para luego hacer negocio, para alquilarlas, y algo absolutamente legítimo. Pero
¿quién va el remedio? Porque claro. Legalmente, es decir, legalmente, claro, al final la ley siempre se aplica con una frialdad absoluta. Por otra parte, como debe ser también, yo creo que tiene que haber remedios excepcionales, pero claro, si no, sería imposible un sistema legal. Pero claro, esto tiene mal remedio porque si el dueño es el propietario y no ha pagado la hipoteca, claro, le tienen que quitar la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces el daño colateral pues es terrible.
Y cuando no es primera vivienda, esto es una pregunta que os hago. ¿Tú puedes hipotecar esa casa?
Sí, claro.
Ah, yo pensaba que solo te permiten hipotecar la casa en la que vives.
No. Tú puedes hipotecar cualquier propiedad que tengas.
Vale.
De hecho, en los periodos del boom económico, lo que hacía la gente que tenía pasta, hombre, comprarse un mogollón de pisos con pequeñas hipotecas y se lo iban pagando con los alquileres.
De hecho, tú puedes hipotecar una plaza de garaje. Claro. O sea, quiero decir, pensaba todo lo que sea una propiedad inmobiliaria, la puedes hipotecar, siempre y cuando el banco acepte que tú la hipoteques.
Los grandes inversores inmobiliarios lo que hacen, ¿no? Especular con las hipotecas, con los alquileres.
Pero fíjate que siempre se dice, la gente que es dueña de un piso y que lo va a alquilar, que tenga cuidado a quien lo alquila, porque hay mucha gente que no paga el que... Bueno, claro. Pues cuidado, se van a arrendar un piso y entérense ustedes, claro. Porque, oye, ahora va a haber que preguntar, oiga, pero este piso en el que yo voy a vivir de alquiler, ¿está hipotecado o no? Porque claro. A lo mejor luego resulta que acabo yo en la calle, ¿no?
No se pregunta nunca y yo creo que sí que hay que preguntarlo.
Pues a raíz de esto hay que preguntarlo siempre.
Esta señora probablemente ni lo supiera. Que el
claro, que no ¿cómo vas a saberlo? Claro, tú alquilas un piso y no tienes ni idea.
Que haya recibido la notificación y se haya quedado helada.
Claro. Bueno, pues que sepan ustedes lo que puede ocurrir. Hay otra noticia que tiene que ver con la asignatura de religión. Y aquí volvemos a lo de siempre. ¿La religión debe ser una asignatura o no debe ser una asignatura? Lo digo porque, en este caso, que sí lo sigue siendo en muchos lugares, ha perdido casi 256.000 alumnos en este curso. Los cursos con un mayor descenso de los matriculados en esta asignatura coinciden con secundaria y con bachillerato, es decir, cuando el alumno ya decide por sí mismo si quiere o no quiere dar esto. Vuelve a ponerse sobre la mesa el eterno debate. ¿La religión tiene que estar en los colegios o tiene que estar en las iglesias, en las sinagogas, en las mezquitas, etcétera, etcétera?
Bueno, puede ser una opción dentro de un colegio y claro. Que los padres decidan. Es verdad lo que tú dices, que claro, ya en estos grados los alumnos son los que deciden y estamos
ya no son
en
tanto
una sociedad,
los padres.
Claro, cada vez más alejada de la religión. No nos engañemos, es verdad que somos un país eminentemente católico, por lo menos en las encuestas, pero luego efectivamente practicantes pues de los que menos practican de Europa, el país de Euprepio, sin embargo, yo creo que da más ejemplo en eso. Es católico de verdad, ¿no? Aquí lo decimos de boquilla y luego los que lo dicen. Pero yo creo que siempre es una opción y que precisamente esa es la libertad, ¿no? Que los padres que decidan tener, porque al final la religión también es forma parte de nuestra cultura. Más que el hecho religioso está la cultura, ¿no? Antes hablaba con Euprepio de un viaje que hicimos a Israel, lo ha hecho recientemente, yo lo hice anteriormente, cuando visité los lugares sagrados y tal, yo lo que recordaba era lo que había aprendido en el colegio, más allá de que creas cultura, o no, ¿no? En la religión católica.
Formamos en nuestra cultura, es judeocristiana,
sin duda.
Lo queramos o no, lo que es que diría.
Hombre, yo
el otro,
creo que
¿no?
tiene que seguir siendo una alternativa, ¿no? A mí lo que me llama la atención del número que tú has comentado, me parece 250.000 menos de niños que quieren atender esas clases de religión, es exactamente el número, ¿no? Es decir, primero, tiene que ser una alternativa. Yo creo que la religión, yo soy ateo, pero me da igual, yo creo que sí que tiene que haber una alternativa para quien quiera estudiar religión, que la estudie en España. Pero me llama mucho la atención lo que está pasando en España desde hace ya muchísimos años, la desafección total que está habiendo hacia la Iglesia Católica, ¿no? Que yo creo que es algo que la Iglesia tendrá que reflexionar. Porque, por ejemplo, en Italia, pues las iglesias están llenas. Y es curioso, además están llenas también de gente que no es creyente. Es muy curioso, es decir, yo creo que la cultura en algunos países, yo creo que el mío es un caso, no se va perdiendo. Además, no hay odio hacia el otro, ¿no? Yo creo que en España lo que ha pasado, pues este guerra civilismo que siempre tenemos en este país, es que quien no es católico directamente es que odia el catolicismo o hace que, pues también los que lo son, que casi
fíjate,
los
es que aquí
mal,
somos
¿no?
muy de etiquetas.
Sí, mucho,
es decir,
mucho.
El que es tiene ideas republicanas no puede ser católico,
sin embargo,
no puede.
Comunista.
Aquí, claro.
Bueno, en Italia ha habido siempre muchísimos comunistas, incluso cuando el comunismo casi llegaba al poder, que eran católicos. Y por supuesto hay millones de personas de izquierda que son católicos.
Bueno, yo además creo que el comunismo, aunque a muchos de ellos luego les fastidie, el comunismo tiene una raíz cristiana importantísima, porque eso de el bien común y repartir y todo es de todos, es una de las cosas que dice la Biblia, ¿no? Yo creo que al ser España un país que no es confesional, la religión no tiene que ser obligatoria en los colegios públicos, pero al ser un país con el cristianismo como religión mayoritaria, tiene que existir esa alternativa pues para quien quiera la elija, ¿no? Fíjate, a mí en la universidad, en segundo de carrera, tenía que elegir entre ética e introducción al cristianismo. Cogí introducción al cristianismo diciendo, va, esto nos lo da un sacerdote muy simpático y tal, y va a ser una tontería. Bueno, todos los de ética con sobresalientes y tal, y nosotros peleando por el 5 hasta morir, y de forma milagrosa la sacamos, yo creo que porque rezamos algunos y tal. Pero digo que luego esto puede ser una tapadera, ¿eh? Que parece que puedes coger religión porque es más fácil, y avisa a navegantes y a oyentes, tengan cuidado también.
Bueno, me voy rápidamente a Japón porque vive un día histórico. El emperador abdica, señores. Esto no sucedía desde hace 200 años en Japón. Bueno, los emperadores son prácticamente dioses, o por lo menos lo eran hasta que les caía encima la bomba de Hiroshima. Pero es la primera vez que un emperador abdica. Y fíjate, hablabas de Italia, hablábamos de religión. Estamos viendo abdicaciones que nunca hubiésemos pensado. La del Papa mismo, la de el Papa Benedicto, ¿no? Esto era absolutamente insólito, seguramente porque cada vez la gente vive más,
claro,
y llega un momento en el que, oye, hay que ceder el testigo.
Y el propio Papa Francisco ha dicho que él no morirá en la silla de Pedro, ¿eh? O sea, que puede ser que asistamos a un segundo Papa
en la
residencia de Santa Marta, bueno, allí
van a ser como los
rezando por todos
ya, ¿no?
Nosotros.
Como los expresidentes ya.
Reyes, aquí en España tenemos un rey emérito,
claro,
también.
Claro,
cosa impensable, porque se creía que los reyes morían en el trono también.
Exacto.
Es verdad que está cambiando, quizá porque se vive muchos años, y en este caso de Japón entiendo que también las exigencias, este emperador saliente, yo creo que está más frágil de salud y por eso deja el trono del crisantemo.
Exactamente.
Que siempre me ha parecido precioso.
Exactamente, qué bonito, es verdad. Bueno, que acabo con la noticia esta de que, oye, ha generado un debate en la redacción de este programa. El estado de Washington está a punto de aprobar algo que nos puede sonar muy raro. Falta una firma, simplemente para que se aprueben. Bueno, tiene que ver con lo que ocurre con nuestros cuerpos cuando morimos. Hasta ahora hay dos opciones clarísimas, una ser enterrado y otra ser incinerado. ¿Qué es lo que se propone ahora? Convertir el cuerpo humano en abono. Tal y como lo estoy contando, el proceso parece bastante sencillo. Se deja el cuerpo durante de 4 a 7 semanas a una temperatura de 55 grados. El calor provoca que las bacterias y los microbios, bueno, descompongan los restos, y el resultado es que en vez de un montoncito de cenizas hay dos carretillas de abono orgánico, notoria reducción de la huella de carbono, y somos empleados pues para que el otro tipo de vida nazca de nuestros restos. Maite está la pobre como diciendo que
me
no sé
calores,
qué decirte.
Estoy pensando, los 55
ninguna opción
grados,
es buena, ¿eh? Ninguna opción, ninguna.
Es que tenemos el mal gusto de morirnos.
Sí, y, sí. Pero bueno, el propio está encantado.
Yo estoy encantado porque a mí la idea de poder ser abono para flores, plantas, etcétera, oye, a mí me mola mucho.
O sea, un a favor, Maite.
Yo a favor.
¿Se lo está pensando?
Es que es verdad, ahora me están apuntando que efectivamente se consume mucha energía también para mantener a 55 grados un cuerpo. Yo no sé si compensa al final.
No tengo ni idea, pero fijaros, ayer comentábamos otra noticia que venía de Hong Kong, donde el suelo para enterrar, aunque solo sea una urna con las cenizas, tiene ya más precio que el de la vivienda. Es decir, yo ayer escuchaba la noticia y se habla de que un trocito de tierra, porque allí hay que enterrar, aunque sean las cenizas, lo de esparcirlas o tirarlas al mar o esparcirlas en un parque, esto no va con los hongkoneses en absoluto. Bueno, pues el espacio para enterrar una urna podría llegar a 200.000 euros.
¡Qué bárbaro!
Que estamos hablando de una atrocidad. Bueno, pues no sé esto del abono, lo que les parecerá a los habitantes de Hong Kong.
Yo me apunto.
Tú te apuntas a... Mira, yo también.
Pero
yo también.
Muy mono.
Yo también me apunto.
Y donar el cuerpo a la ciencia, yo me lo he planteado alguna vez.
¿No? Es que ya te digo, no hay una solución buena.
Yo lo tengo ahí en cartera. A tener que ir decidiéndolo los días.
Yo los lunes me lo planteo, pero donarlo ahora, cuando me levanto.
¡Ay, Dios mío! ¿Cómo son ellos? En fin, que esto puede dar tema de debate familiar. O sea, que ahí lo vamos a dejar. Maite Alcaraz, que te veo el viernes. Euprepio, hasta la próxima. Un besazo. Hasta luego, Dani. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos
que
deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia, dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
El cambio
cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo, locales y autonómicas del 26 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 27 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 22 de mayo. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Estamos en la era del retoque, del rebote, en la era de pisar el meñique del que tenemos al lado, porque yo llegué primero. Estamos en la era de la mentira.
¡Oh, madre mía, qué pesimismo! ¿Qué
bueno,
ha pasado aquí?
Pero ella es muy optimista. Ella utiliza el humor para reivindicar sobre todo lo nuestro.
Ajá.
Es Maui. Esto Ajá. que suena se llama Requete. Pertenece a su último trabajo por Arte de Magia. Y es uno de los temas que, si yo no me equivoco y no me cuelo, no me tengo que comer mis palabras, suena también en ese espectáculo que está revolucionando las maneras de vivir el domingo. Ese espectáculo Domingos de Vermú y Potaje en el Teatro Flamenco de Madrid.
Bueno, dicen de ella, no sé qué cara me va a poner, ¿eh? Que es la Lady Gaga del flamenco, la Woody Allen de la canción, la Björk de Utrera, la friki flamenca cool, la diva del humor con compás. Magui, muy buenas.
Muy todo buenas. Eso. Para que vea, cuando hay que meter una etiqueta, la gente metemos, suelta la creatividad.
Metemos 15 una detrás de otra. O sea que tenemos domingo de vermú y potaje. Oye, fantástica combinación, ¿eh?
¿Has visto? Es como hacer, crear un puente entre Utrera y Madrid, ¿no? Lo que es el potaje de Utrera con el vermú madrileño del mediodía y en Malasaña, que estaba tan de moda el cupcake hasta que he llegado yo con mis potajes.
Pues muy bien hecho.
Magdalena, ¿no? Nada de cupcake.
Potaje.
Potaje. Potaje, además, Eli, que vamos a contar un poquito a la gente cómo es este montaje, este espectáculo, que ella cocina ahí en directo, ¿eh?
No me lo puedo creer.
Ella tiene su puchero. Y tiene también, ¿cómo se dice esto, Maui? Tienes, tú estás en plan flamenca chef,
ajá,
pero tienes también tu ayudante de cocina cada domingo diferente, ¿no?
Sí, cada domingo traemos un invitado que viene pues a ayudarme a cocinar ese potaje, a compás, por supuesto, a comentar un poquito, a hablar de su vida, de su experiencia, y luego a que le eche un cantecito a la olla, que todo sabe más bueno con arte.
Oye, Maui, la verdad es que el espectáculo es muy original, no habíamos visto nada por el estilo. Es un espectáculo que no hay que perderse, quedando dos domingos solamente. Me acabo de enterar, quedando, esto no sí. puede ser, me voy a quedar sin potaje.
No, tienes que venir, ya sea el 5 de mayo o el 26, que son las dos fechas que quedan, tienen que venir, porque además que es una experiencia. No es un concierto al uso, es una experiencia que hay que vivir.
Bueno, experiencia única, porque cambia el invitado. Y para experiencia, además, a todos los que guste la música o guste el flamenco, ¿le puedo contar? Este domingo, con ella, en el Teatro Flamenco de Madrid, Jorge Pardo.
Y nos hacemos un viajito por los fiordos noruegos, que el frío nos provoque, y abrazos por doquier.
Que también colabora contigo en el último, en tu último disco, ¿no?
Sí, Jorge ha colaborado en todos mis discos, uh-huh. en los cinco. En imagínate, los cinco. Si echas cuenta, yo ya soy una joven promesa de 40 años.
Una joven de promesa con cinco discos a sus espaldas, que no está nada más. Me estaba yendo, tengo aquí mis anotaciones y alguien me ha puesto, Maui tiene novio disco, es nuevo disco, no es novio disco, ¿no?
Novio disco, no. No,
claro, seríais una pareja un poquito
pero bueno,
rara.
Pero está muy enamorada de su último disco, ¿a que es el mejor, Maui?
Eso sí, es verdad, yo me casaba con él.
¿Verdad? No ronca por las noches y estas cosas, el disco.
Es redondo.
Es redondo, ¿no? Achuchable.
Bueno, lo hemos
y los domingos así, te deja ir a tu aire.
Con un vermú. Lo hemos contado así un poco atropellado. Pero yo, que voy a ir el próximo domingo a verte, Magui, yo voy a ir al teatro. ¿Y qué me voy a encontrar realmente allí? ¿Cómo empieza el espectáculo y cómo se desarrolla?
Pues mira, vas a entrar en el teatro como si te montaras en una máquina del tiempo. Uh-huh. Entonces, una vez que entras ahí a la una del mediodía en el Teatro Flamenco Madrid, te transportas a cualquier tablao de finales de los 70, principios uh-huh. de los 80, con la música de mi tío Bambino de fondo, y te van a poner un vermú, con lo cual tu cuerpo se vaya ambientando, le va a entrar como una alegría interior, que luego va a seguir exteriormente. ¿Ah? Tú vas a notar que te brillan los ojos y como que tienes hasta el cuti más estirado. A continuación vas a ver un espectáculo en el que se mezcla el humor, el compás, el invitado que viene a ayudarnos a cocinar, y para finalizar vas a probar el potaje, o sea que te lo vas a pasar muy bien.
Pero vamos, es que es un plan completísimo. ¿A qué hora? Por cierto.
A la una del mediodía.
Que es la hora del vermucito.
Ahí está.
Y luego acabas con el potaje y te vas a casa más contento que que unas pascuas.
Ese domingo tú ya dices, este domingo ha empezado muy bien.
Un espectáculo que le quedan dos domingos. Jorge Pardo, ¿podemos decir el invitado del último o sorpresa?
Bueno, el último es que es el 26 de mayo, ¿sí? Entonces queremos
queda
hacer
algo especial.
Va a haber muchas sorpresas. Sabemos que va a estar Antonio Lizana, que también es flamenco y también es saxofonista, uh-huh. como Jorge. Pero va a haber muchas sorpresas porque además es el último de la temporada y además es mi cumpleaños. Entonces,
¡vaya! ¡Es tu cumple!
Claro, entonces,
mira qué
vamos,
bien, todo junto. Oye, ¿y después qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer las maletas? ¿Hacia dónde?
Bueno, seguiremos con la gira de mi disco Por Arte de Magia, y que tenemos bastantes paraditas por todo el país y a uh-huh. ver qué nos depara el destino.
Disco que, por cierto, está a la venta desde enero.
Sí.
Que nadie piense, que va a sacar un disco mañana. No. La gente ya lo puede conseguir. No sé si físicamente solo, otra vez a través de las redes sociales y estas cosas que se llevan tanto ahora, Maui.
Sí, bueno, físicamente en la FNAC o en el Corte Inglés lo pueden encontrar. Se llama Por Arte de Magia. También en mis redes sociales, soy maui.com o Maui de Utrera en todos los sitios, en el Twitter, en el Facebook, en el
Instagram. Ahí estamos.
Lo que pasa es que nos queda ya poquito, pero si la pregunta es que se pone... Lleva tantas cosas en el espectáculo, tantas cosas colgas, que no sé si te puede destacar algo del vestuario. Porque eso también es para verlo.
Claro, yo llevo 18 años con la misma diseñadora de Utrera, además, uh-huh. Bárbara Mourinho, le mando un besito desde aquí, que cada vez me convierte más en árbol de Navidad, ¿no? Y es fácil ver a Maui con una tetera en la cabeza y con otras teteras en los pies, o tazas, o cucharas. Pasan muchas cosas con el personaje, entre el humor y el glamour.
Oye, ¿y a ti cómo se te ocurren estas cosas, Maui?
No lo sé. Eso es que yo no lo entiendo, pero...
No, es que me parece tal genialidad.
Hay noches que no duermo pensando porque es así.
Exactamente.
Hombre, la verdad que la idea de Domingo de Vermú y Potaje nació propuesta por el teatro de mano del director artístico, que es Ángel Rojas, pero a mí es que me tiras de un hilillo y yo saco toda la bobina para abajo porque me encanta crear, es una de las cosas más bonitas.
Maui, a lo mejor podríamos servir un vermú... Oh, espérate, vermú, potaje, invitado, lo que me canse... Así, ¿no?
Así es. Así.
Más o menos. ¿Cuánto tiempo de espectáculo, Maui?
Sobre una hora y media.
Hora y media. Y la gente se lo pasa, vamos, pipa.
Sí, y a veces se alarga porque tiene mucho de improvisación, sobre todo al final, que el flamenco que bendice el potaje, pues puede hacer cualquier cosa, ¿no? Recitar, bailar, cantar. Entonces ahí dejamos el tiempo que... Como las verdaderas fiestas gitanas, ¿no?
Claro que sí. Tú lo haces todo. De hecho, tú cantas, tú bailas, tú te muestras... muestras a ti misma cómo eres, diriges allí el potajillo, todo, ¿no?
Eso es así, que mal me caigo.
Me encanta. Maui, que nos vemos el próximo... Quedan solamente dos, ¿eh? Cuidado. Domingo 5 y 26 de mayo. Cuidadito que no son este y el siguiente. No, el 5 y el 26 de mayo.
Eso es.
Ahí nos vemos, Teatro Flamenco de Madrid.
Eso es.
Ahí tenemos todos. Vez. Una cita con Maui, la Lady Gaga del flamenco. No sé si esto te gusta a ti mucho o no.
Bueno.
Más bien yo diría que Lady Gaga es la Maui americana.
Olé,
ahí estamos. Olé. Que ha sido un placer estar contigo. Encantada. Y que nos vemos con el resboncito y el potaje.
Nos vemos en el Teatro Flamenco Madrid.
Muchísimas gracias. Que nos vamos mañana más.